Y vos además, también con un look particular, además, con calza, taco alto, digo, ¿viste? Arriba de...
Porque encima yo le cuento a la gente que no nos conoce, sí, que aparte de gorda y confundida, quien les habla, a veces ando medio travesti, ando por ahí vestido de mina, viste, hago performance, cosas, entonces nada, como que llevé el prototipo del no rockero ganador, uh-huh, sino, claro, el rockero disfuncional, el distinto, qué sé yo.
Que también tiene lugar y puede estar.
Que también tiene lugar ahora. Antes era muy, sí, minoritario. Antes,
sí, tocábamos... Había que romper un poco.
Antes
eso,
decíamos, nosotros somos anarcopunks.
Sí.
¿Viste? Que era una cosa muy sectaria, muy chiquita, muy minoritaria. Hoy en día ese movimiento creció y se llama antiglobalización. Uh-huh. Es lo que hoy en día son los qué sé yo, los veganos,
claro,
los defensores del derecho de la mujer, del derecho de los animales. Yo le pido perdón a las mujeres en el nombre de la raza humana por habernos acordado de ellas en el mismo momento que nos acordamos de los animales. O sea, la humanidad tiene... ¿Cuántos años? 2000 años, 10.000 años, 15.000 años. Bueno, en el momento que dijimos, che, los animalitos, que yo, en el mismo momento dijimos, che, las mujeres también.
Claro, sí, es verdad.
O sea,
bueno,
mirá cómo somos, o sea, como somos la raza humana, de que en el momento que decimos, che, el cuidado de los animales, el derecho de los animales, que yo, che, también está la mujer. Tenemos que también pensar en la mujer. O sea, claro, fíjate cómo fuimos durante miles de años, fuimos patriarcales.
Ha habido un movimiento grande, ¿no? Sobre todo estos últimos años, en ese sentido. Pensaba, bueno, en principio quiero volver un poco a retomar sobre el tema del skate y qué hacen, no hacen, ¿qué fue? ¿El año pasado o el anterior? Que sacaste un libro que se llama Skate Punk, Lunático sobre ruedas, que es un poco como la historia del skate aquí en Argentina y cómo eso se relacionó con el rock. ¿Cómo es?
Es así, mira, Editorial Sudamericana me propone escribir el libro sobre la historia del skate en la Argentina, ¿viste? Un libro que tendría un enfoque periodístico, digamos. Entonces yo le fui con la contrapropuesta de hacer un libro sobre mi historia en relación al skate. Claro. Que es mucho más, pasa a ser anecdótico, pasa a ser primera persona.
Una autobiografía,
¿viste?
Claro.
Pues yo me tengo que poner a hacer una cosa, un laburo de periodístico, que la verdad que no quería hacerlo yo, ¿viste? Prefiero que lo haga un historiador o un documentalista. Entonces digo, ¿qué te parece si cuento mis anécdotas de chico, de niño? Y entonces, nada, salió un libro divino, genial, 300 páginas, lleno de fotos, donde yo cuento desde mis 10 años, cuando conozco mi primera novia, que es el skate, hasta los 20, que es cuando se funda Masacre Palestina. Y es, la verdad que es divino, es súper tierno, súper ñoño.
Me gusta, hace bastante hincapié en esto, digamos, en la ñoñez, por lo menos.
Claro,
porque vos decías por ahí en un lado que... Te costaba mucho los deportes colectivos, quizá, y entonces ahí te metiste con el skate como algo más individual, más tuyo, digamos, ¿no?
Exactamente. Y se llama un lunático porque a mí en el club Ferro Carril Oeste, donde iba, me decían el lunático porque estaba siempre en la luna. Nunca participaba de las cosas colectivas. Entonces me pusieron en el lunático y entonces, nada, le pusimos al libro Un lunático sobre ruedas, Wallace Skate Punk, Un lunático sobre ruedas.
Bueno,
se los recomiendo, está buenísimo, es entretenido, es lindo, es didáctico, no se cierra solamente sobre el skate, sino que trato de tirar links a más cosas.
Pero además te imagino, debería ser vos de los primeros skaters también, digamos, ¿no? O no sé, de acá en Argentina, no sé si estaba tan...
Sí.
Hoy vemos un montón de pibes en el...
Está más de moda hoy, skate, claro. Pero...
Está más de moda, sí.
Te saludan también de allá de afuera. La gente se asoma. Sí, ahora está más de moda.
Por suerte creció muchísimo, sí. Por suerte creció. También, como lo que te decía, como el pensamiento libertario, anarcopunk, era chiquito y creció. El movimiento skater también. No hay ciudad donde no inauguren una pista de skate pública y siempre nos llaman a los Masacres, por suerte, somos el referente.
Claro.
Entonces nos llaman siempre para inaugurar pistas de skates en todas las ciudades.
Sacá que si no una pista de skate viene Masacre y toca Masacre. Los peruanos.
Exactamente. he cortado cintas de inauguraciones.
De pistas de skate.
Con los intendentes de las ciudades grosas, qué sé yo. Por ejemplo, Mar del Plata. Cortar la cinta con el intendente. ¿Viste? Y nada.
Raro verte en esa situación por ahí, pero bueno.
Sí, sí. Bueno, pero esas son las cosas viste, que te agarran de referente.
Claro.
Para captar el voto, qué sé yo, el voto joven o el voto rock o no sé qué.
Claro, el voto. Hablando de eso, no sé cómo ve todo lo que está sucediendo este último tiempo. Digamos, un par de líos hay en la Argentina.
Sí.
De hecho,
está difícil.
Hoy fue buen lunes. Sí. Pero la semana pasada pasó de todo. ¿Cómo viste todo lo que dejaron, por lo menos las elecciones, esto a nivel político, a nivel social, lo que está pasando?
Mira. Por suerte la Argentina nos da tela para cortar, o sea, nos tiene a los altos siempre, entonces nos tiene siempre entretenidos, no nos aburrimos.
Claro.
¿Viste? Es tan irregular la Argentina históricamente. Que eso nos hace ser como somos los argentinos, estar alertas, ser todoterreno, saber que cada 10 años viene un palazo, ¿viste? Viene, nos pegan con una percha, sí, como los perritos, pobrecitos, ¿viste? Y entonces sabemos que después de la hiperinflación viene el corralito, después vendrán los milicos, después vinieron los...
Sí, como cíclico todo, ¿no? Por momento.
Es como cíclico. Con agarrar los programas de Canal Volver, te das cuenta de que siempre es lo mismo desde los 70, los 80, los 90...
Son cosas que vuelven.
Con escuchar a Tato Bores, a Pinti, a cualquiera, ya te das cuenta que siempre siempre volvemos sobre lo mismo.
¿Y cómo afecta en la música eso, en lo que vos particularmente estás?
También es cíclico, ¿viste? Uh-huh. Pensá que hay momentos donde está de moda lo nacional.
Sí.
Después se pone de moda lo extranjero, lo electrónico, después vuelve el rock. Uh-huh. El rock siempre va y vuelve.
Está.
¿Sí? Está, sí. Justo en este momento hubo un periodista que se llama Sergio Marchi que el otro día decía, el rock está de capa caída, ajá, lo cual es cierto. Sí. Si pensás cómo está el rock, por lo menos a nivel argentino, uno preso, el otro prófugo, el otro no sé qué, el otro que se agarra los tiros, el otro que...
Sí,
¿viste?
Sí. No,
estamos pasando un momento...
Difícil,
por suerte está Masacre, que es la banda que va a salvar al rock mundial. Esto lo dice la crítica.
No lo digo yo.
No lo digo yo. Esto lo dice la crítica internacional. Masacre es la banda que va a salvar al rock mundial.
Al rock mundial. Es bueno.
Sí, obvio.
¿Es como así? Venta es buena, por lo menos. Bueno, a ver, con Mahmud, justamente, ustedes también traspasaron la barrera por ahí nacional y se hicieron muy conocidos en otros lugares también de Latinoamérica, por ejemplo.
Sí,
y a partir
sí.
de ahí abrieron o rompieron un poco con eso. ¿Cómo están trabajando ahora? Me decís, estamos sacando ya de a poco algunos temas de lo que va a ser un disco nuevo que no sé para cuándo lo esperan tener.
Mira, nosotros somos un fenómeno bastante local, ¿viste? No somos de proyección para afuera, como puede ser, que yo, Calamar o los Cadillacs.
Claro.
Somos esas bandas que se conocen acá, caso Sumo. Vos decís Sumo en España, no lo conoce nadie. O Los Redondos no lo conoce nadie, fuera de la Argentina. Nosotros somos ese fenómeno. Pero con los últimos discos hicimos incursiones... Yo tampoco le quiero ir a vender hielo a los esquimales, ¿viste? No le voy a llevar el rock que hacemos nosotros a un lugar donde a 10 cuadras vive Foo Fighter, ¿viste?
Sí,
¿qué sé yo?
Sí.
Pero el último disco tuvo dos nominaciones al Grammy, con lo cual fuimos a Las Vegas, a Los Ángeles, hicimos todo ese circuito rock and roll.
Claro.
Pero por lo general tocamos acá.
Tocan acá.
En Argentina, sí.
Sí, bueno, y está eso, pero y en lo que viene, ¿qué están preparando?
Ah, lo que estamos preparando es, estamos con Juanchi, de productor.
¿Juanchi fue el productor de los últimos discos? De los
Juanchi fue el productor del Mahmud.
Del Mahmud, estos últimos dos no.
Después cambiamos de productores, pasamos a otro productor para con Ringo, después hicimos un disco llamado Biblia OVNI, cambiamos los productores, claro. Tot y Guyot, Alfredo Tot y Pablo Guyot.
Buenos productores igual, ¿no? Se dan algunos gustos ustedes, sí.
La verdad, productores de lujo.
Terrible.
Juanchi Baleirón, Alejandro Vázquez, también que graba lo rock pesado. Y ahora estamos yendo casi todos los días a lo de Juanchi a demear los temas nuevos, empezar al formato maqueta, que es una cosa que se graba, provisoria, se escucha y después a partir de ahí se cambian las cosas, se suman cosas, se mejora. Y así que estamos en eso, yendo a lo de Juanchi a hacer demos.
Trabajando.
De unos temazos geniales, unas cosas divinas.
Que se vienen.
Se viene una cosa bastante espiritual, bastante mística. Yo estoy bastante obsesionado con el tema... paranormal, extradimensional, portales interdimensionales, bastante conspiracionista estoy. Va, siempre lo fui, pero ahora estoy muy muy centrado en las cosas que están pasando.
Claro, claro. Mucho no, me dice que tenemos que ir cerrando. Porque claro, sigue de gira Wallace. Tiene para un rato en el día de hoy. Por último, ya con esto cerrar. Cara de Queso es una película en la que ustedes hicieron banda sonora.
Sí.
Ahí hacen para mí una versión de Te Quiero Tanto de Sergio Denis muy buena. Es muy buena esa versión. Pero como eso, ustedes han hecho covers, o por lo menos sus versiones, de muchas bandas, digamos, ¿no?
Sí.
Es una cosa que tiene Masacre también dentro de...
Muy presente están los covers, muy presente las participaciones en soundtrack de películas. Che, y hablando de Cara de Queso, que es la película de Ariel Winograd, en este momento Ariel Winograd está el director de cine que hizo Vino para Robar, con Bertuccelli y Daniel Hendler, qué sé yo, mi primera boda, bueno, un montón de películas re buenas. Y en este momento Ariel Winograd está filmando la película sobre el caso de los boqueteros del banco de San Isidro de Acasuso, el robo máximo de la Argentina.
Claro, Levitete y todo eso.
¿Te acordás los que se metieron con gomones y salieron al río y qué sé yo? Y que después los deschavó una esposa despechada, qué sé yo.
Sí.
Bueno, Ariel Winograd está haciendo esa película, esa historia. Me muero por ver esa película ya.
Ahí no te convocaron para hacer banda sonora.
Todavía está haciendo, así que capaz que metemos algún tema.
Algún temita.
Sí, puede ser. Y podría ser el tema Tengo Captura. Estaría bueno. Hay un tema de Masacre que se llama Tengo Captura, que habla sobre una fuga. Así que no estaría
así
mal.
Así que guarda, atención. Bueno, no te vamos a molestar más nosotros por aquí. Este sábado 24, Niña Adiós Tour. ¿Con qué se van a encontrar allí los platenses y las platenses que vayan a verlos?
Bueno, los que nunca vieron, los que ya conocen a Masacre ya nos conocen, pero los que nunca vieron a Masacre yo se los recomiendo, porque es una experiencia única e irrepetible. Porque es una cosa, qué sé yo. Yo de chico vi a Sumo en vivo, lo vi a Luca. Así que les recomiendo a la gente que no se pierdan de ver, por lo menos, aunque sea una sola vez en vivo, a Masacre.
Claro.
Porque está bárbaro, la verdad que está buenísimo.
Gracias por venir, Wallace, de verdad.
Gracias, Loques. Un beso, Loques.
Pasó por aquí, Wallace. Y cerramos esta nota con Plan B, también en la versión en vivo del último DVD de Masacre.